Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Shakira acaba de ganar una batalla judicial en España. La agencia tributaria deberá devolverle 60 millones de euros. ¿Por qué razón?
En la visita de Estado de Donald Trump a la China, el tema clave parece haber sido el futuro de Taiwán. ¿Cómo entender eso?
Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, fue acusado ayer en una corte en la Florida. ¿Qué cosas puede contar esta vez?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 19 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Shakira recibió una buena noticia ayer cuando se enteró de que la agencia tributaria española tendrá que devolverle más de 60 millones de euros que le había cobrado. El asunto está relacionado con el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio correspondientes al año 2011.
Por esto, Shakira tuvo que desembolsar en su momento casi 25 millones por el de renta y casi 2,7 millones por el de patrimonio, más una sanción del 125% por cada uno de ellos. La agencia tributaria consideró que la infracción cometida por la cantante colombiana había sido muy grave.
Este caso no tiene nada que ver con otro vinculado a los impuestos de Shakira por los años 2012 a 2014. En esa ocasión, Shakira accedió a pagar 7,3 millones de euros y logró evitar una pena de 3 años de cárcel. Fue en noviembre de 2023 cuando ella acudió a la audiencia de Barcelona.
Pero como está escrito, ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito.
Así es.
Muy bien. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien.
Ambos casos empezaron por lo mismo y es que la agencia tributaria consideró que Shakira estaba obligada a pagar impuestos en España y que era residente fiscal en ese país, donde vivió con su pareja de entonces, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene 2 hijos.
Shakira se mostró muy satisfecha por la noticia de ayer. En un comunicado dijo que tras 8 años soportando un señalamiento público brutal, con campañas para destruir su reputación y con noches enteras sin dormir, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio.
La sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala Contencioso Administrativa se puede impugnar. Pero, Jorge, ¿dónde está la diferencia entre lo del 2011 para Shakira y lo de 2012 a 2014? ¿Por qué el fallo que se conoció ayer es distinto?
Paz, lo que tiene de distinto el fallo que se conoció ayer, a diferencia del otro que ya mencionamos, es que dice que Shakira no fue residente fiscal en España en el año 2011 y que por eso no estaba obligada a pagar ni el impuesto al patrimonio ni el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o IRPF, como se le llama en ese país. ¿Por qué razón? Porque para que una persona sea considerada allá residente fiscal, tiene que pasar al menos 183 días del año, y en 2011 Shakira pasó 163. Pero no solo eso, la Audiencia Nacional, que es un tribunal donde se tramitan casos financieros importantes, tampoco concluyó que Shakira tuviera en ese momento un núcleo familiar o un núcleo conyugal en España, como establece la ley. Es verdad que poco antes, a raíz del Mundial de Fútbol de 2010, donde por cierto interpretó el Waka Waka, la canción oficial, conoció a Gerard Piqué, pero para entonces no eran una pareja establecida en España ni tenían hijos. Además, en 2011, Shakira seguía en su gira The Sun Comes Out, o Sale el Sol, con lo cual viajó por países como Alemania, Hungría, Italia, el Líbano, el Reino Unido, Rusia y Suiza. Luego, Años después, Shakira tuvo dos hijos con Piqué, del que se separó en 2022 en un episodio que fue noticia mundial. Ahora, con esta sentencia reciente, Shakira va a respirar, digamos, un poco más tranquila. Está en uno de los mejores capítulos de su carrera y le esperan dos citas de primera línea: el show de medio tiempo que hará junto a Madonna y BTS en la final del Mundial en New Jersey y los 12 conciertos seguidos que tiene previstos en septiembre y octubre en Madrid.
Una de las pocas cosas sobre las que hay claridad, luego de la visita de Estado que a finales de la semana pasada hizo Donald Trump a la China, es que en ese viaje el presidente de Estados Unidos y su anfitrión, Xi Jinping, el presidente chino, hablaron de Taiwán.
Ese ha sido un tema espinoso en la relación bilateral. Taiwán, una isla a 180 kilómetros de la China y donde viven 23 millones de personas en democracia, ha contado históricamente con el apoyo de Estados Unidos. Pero al régimen chino no le atrae que Taiwán sea independiente.
Lo cierto es que, al volver, cuando Brett Baier le preguntó si después de su encuentro con Xi, los taiwaneses deben sentirse más seguros, Trump respondió: "Soy neutral". Agregó que no quiere pelear una guerra independentista a 9.500 millas y que no sabe si aprobará una venta de armas a Taiwán.
Should the people of Taiwan feel more or less secure after your meetings with President Xi?
Neutral.
This has the policy changed at all?
No, nothing's US changed.
U.S. policy.
No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down.
But you're waiting on approving billions of dollars of weapons for Taiwan.
That's right.
Is that moving forward?
It. Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
What are you looking
I may
for?
Do it, I may not do it.
Ayer, el diario The New York Times publicó un sondeo del Siena College, según el cual la aprobación del trabajo del presidente es apenas del 37%, mientras que la desaprobación es del 59%. En la encuesta, el 64% de los consultados creen que Trump se equivocó al empezar la guerra en Irán.
Pero, ¿cuál es realmente la gran conclusión de la visita de Estado que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la China? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, este fue un viaje muy cordial y visual del que no salieron grandes acuerdos o anuncios formales, pero sí hubo dos gestos importantes que conviene analizar. Primero, el gesto diplomático del presidente Xi Jinping, que literalmente desplegó la alfombra roja con un recibimiento grandioso al presidente de Estados Unidos en una visita que ambos países declararon como un éxito para estabilizar la relación bilateral, después de meses de fuertes tensiones, especialmente por la guerra comercial de Washington, ahora ya apaciguada. Y vimos a Trump fascinado con esa fastuosa puesta en escena que él tanto valora, dedicando grandes elogios a Xi Jinping, hasta el punto que, mientras duró la visita, el presidente estadounidense apenas hizo comentarios ante las cámaras y no respondió con la habitual dureza que le hemos visto frente a otros líderes, ni siquiera cuando Xi, con la batuta diplomática y retórica, le advirtió sin eufemismos que Taiwán era una línea roja que podría desencadenar un conflicto entre Pekín y Washington si no se trata con cuidado. Donald Trump esperó hasta estar a bordo del avión presidencial Air Force One, ya de regreso a la Casa Blanca, para dar los detalles de su visita. Y ahí llegó el segundo gesto. Trump sugirió que Taiwán había sido el asunto más importante y por primera vez dejó en el aire la próxima venta de armas a la isla, de un paquete valorado de unos 14.000 millones de dólares, ya aprobado por el Congreso, que está aún pendiente de su firma final. Pero Trump dijo que ya veremos qué ocurre y que tomará una decisión pronto, refiriéndose a ese asunto como una herramienta negociadora. Y a la pregunta de si Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán de China si fuera necesario, aunque Trump mantuvo la tradicional postura de Washington de ambigüedad estratégica, diciendo que él no habla de eso, pero al mismo tiempo También aseguró que lo último que necesitan los estadounidenses es una guerra a unas 9.000 millas de distancia. Palabras que despertaron enormes dudas aquí sobre si Trump está abriendo la puerta a un cambio de política con Taiwán, en un claro gesto hacia Xi Jinping. La pregunta es si China hizo alguna concesión a cambio. Según Trump, Xi se ofreció a ayudar en la guerra de Irán y quiere que Teherán mantenga el estrecho de Hormuz abierto, pero no dio más detalles concretos. Trump además habló de grandes acuerdos comerciales con China sobre la compra de aviones, soja o carne, pero de nuevo sin dar detalles específicos, porque la realidad es que gran parte de lo que se decidió en este viaje fue a puerta cerrada entre los líderes de las dos mayores economías del mundo.
El sábado, el gobierno de la presidenta provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez, tomó una medida que podrá traer consecuencias judiciales y políticas. Deportó a Estados Unidos a Alex Saab, un empresario colombiano que ha sido considerado el testaferro de Nicolás Maduro.
Según el comunicado oficial, Saab fue entregado a los estadounidenses en cumplimiento de la legislación migratoria y por estar incurso en la comisión de varios delitos en Estados Unidos. Alex Saab fue recibido en Miami por agentes de la agencia antidrogas, la DEA.
En 2019, Estados Unidos acusó a Saab de haber lavado 350 millones de dólares. En 2020, fue detenido en Cabo Verde. En 2021, extraditado a Estados Unidos. Y en 2023, liberado por el gobierno de Joe Biden tras un acuerdo con el de Nicolás Maduro. Así fue el reencuentro en Caracas.
Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas.
La vida es un milagro constante. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia.
Maduro, que había llegado al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, fue muy especial con Alex Saab. En octubre de 2024 lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional. Pero todo cambió el 3 de enero de este año, cuando Estados Unidos se llevó a Maduro.
Poco después se produjo su caída. La presidenta Delcy Rodríguez, que trabaja bajo la tutoría de Estados Unidos, lo sacó del ministerio, lo arrestó más adelante y ahora decidió deportarlo. Saab empezó a hacer negocios en Venezuela en 2011, cuando era presidente Hugo Chávez.
Se trataba de contratos de casas que jamás se construyeron dentro del programa Misión Vivienda Venezuela. Luego, en 2016, con Maduro de presidente, lavó millones de dólares en los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que daban de comer a los pobres.
Ayer mismo, en una corte de Miami, Saab fue acusado de lavado de dinero y conspiración para ocultar fondos obtenidos mediante sobornos. ¿Qué podrá contar esta vez ante la justicia estadounidense? Hablamos ayer en Bogotá con alguien que conoce bien su historia, Roberto Denis de Armando.info.
Alex Saab llega a los Estados Unidos en una posición mucho más débil que en 2021, cuando fue extraditado desde Cabo Verde. El comunicado del régimen venezolano para justificar su deportación prácticamente desmonta el mito que Nicolás Maduro quiso levantar, diciendo que Alex Saab era un diplomático venezolano, buscando darle inmunidad, protegerlo, para que evitara enfrentar a la justicia de los Estados Unidos, como finalmente logró en 2023 cuando Biden aceptó indultarlo. En este momento, Alex Saab ya no tiene ese argumento. El régimen venezolano, que antes lo protegió, es quien ahora lo ha entregado. Así que Alex Saab se enfrenta a dos opciones. O ir a juicio, donde puedan salir pruebas, documentos, de toda esa red, de toda esa trama de corrupción que tejió durante años a la sombra de Nicolás Maduro y Cilia Flores, o negociar entregar información de Maduro y Cilia Flores relacionada con todos los circuitos financieros que se usaron, con todas las tramas societarias que se usaron para sacar del Estado venezolano cientos de millones de dólares, desviar cientos de millones de dólares de fondos públicos que terminaron en jurisdicciones alrededor de todo el mundo, y que eso le permita, digamos, negociar ciertos beneficios procesales o negociar incluso una pena más leve de la que inicialmente pueda enfrentar esta vez Alex Saab.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Una corte de California dictó ayer un fallo que no debió dejar satisfecho a Elon Musk, presidente de Tesla, y que con 802.400 millones de dólares es el hombre más rico del mundo. La corte de Oakland rechazó la demanda de Musk, que buscaba la destitución de Sam Altman, presidente de la junta directiva de OpenAI, y de Greg Brockman, el presidente ejecutivo, así como una indemnización de 150.000 millones de dólares. El argumento de Musk era que en 2015 él había puesto dinero para crear OpenAI, que iba a brindarle sus servicios gratuitamente a la humanidad, pero que eso cambió con el paso de los años. La corte dictaminó que la demanda se presentó fuera de tiempo, demasiado tarde.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refirió ayer a una carta que le acaba de enviar el rey de España, Felipe VI, en la que le dice que irá el 26 de junio a Guadalajara a ver el partido de la selección española contra Uruguay en el Mundial de Fútbol. Sheinbaum, que al igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quiere que los españoles pidan perdón por los excesos de los conquistadores hace 500 años, recordó que en marzo el rey acudió a una exposición organizada por mujeres mexicanas en Madrid, donde reconoció que en esa época hubo muchos abusos, y añadió:
la gran mayoría del pueblo español pues está reconociendo que hubo un periodo de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados.
En España se llevaron a cabo el domingo en Andalucía los últimos grandes comicios regionales antes de las elecciones generales del próximo año. El vencedor fue el Partido Popular, el PP, conservador, encabezado por Juan Manuel Moreno, que previsiblemente seguirá siendo el presidente de esa comunidad autónoma. Su grupo obtuvo 53 escaños, pero perdió la mayoría absoluta para la que se requerirían 55. Ahora el PP dependerá del ultraderechista Vox, que logró 15 curules. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, del presidente del gobierno Pedro Sánchez, quedó en 20, mientras otros dos grupos izquierdistas ocuparán los 13 escaños restantes.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.